Bien. Viviendo en el Espíritu. Hermanos, esta es la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y voy a repetir ese, aunque no voy a concluir ahí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos hace, porque el anhelo de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hermanos, amén. Esta es palabra de Dios. Señor, Padre Santo, Padre nuestro, Padre Celestial, en esta noche, Padre, te damos gracias antes que todo, por amarnos, Señor. Por amarnos, Padre, desde antes que crearas el mundo, Padre Santo. Desde el principio, Señor, desde antes de que crearas el mundo, tu amor por nosotros estaba, Señor. Te damos, porque con tu palabra, Señor, con tu palabra todo fue hecho. Y en tu palabra somos guardados. Porque si tú dijiste, Señor, hágase la tierra, y puff, la tierra se hizo. Y si tú dijiste, hágase la luz, Señor, y la luz se hizo. Y si tú nos creaste a nosotros como tus hijos, Señor, para agradarte, para darte placer, así continúa siendo, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, por mis hermanos, Señor, porque tú, igual que me amas a mí, Señor, y los amas a ellos, nos mantienes unidos, Señor. A pesar de lo que veamos, Padre Santo, acá en este plano, en esta humanidad, tú nos conservas tal y como tú nos creaste, Señor. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Y te pido, Padre, que en esta noche esta reflexión sea de bendición para esta casa, sea de bendición para todos los que estamos aquí, Señor, y que no se quede aquí, porque tu voluntad es para ser compartida, Señor. Así que tu palabra es para ser compartida, Padre. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, esta palabra, y la leí, ¿verdad?, completa, porque es que quería concentrarme en el aspecto de herederos de Dios, pero es que no pude, porque es que ahí está todo, ahí está todo. Pero sí quería en esta reflexión hablarles de la herencia, ¿ok? Me voy a quitar los espejuelos y ahorita vuelvo y me los pongo porque es que no puedo bregar. La herencia en el contexto del mundo. Yo voy a empezar a hablar desde esa perspectiva, la herencia en el contexto del mundo. Para que haya una herencia, una sucesión, tiene que haber una muerte. ¿Ok? Nadie puede heredar. A veces van personas a buscar asesoría y dicen, pues mi herencia. Ajá, ¿y quién de sus padres, verdad? Por si heredan del padre o de la madre. ¿Cuál de sus ascendientes murieron? No han muerto, pues todavía usted no es heredero. Porque para que se abra una sucesión, alguien tiene que morir. Y esa persona que fallece, el heredero, el llamado a heredar, le sucede. Le sucede. ¿Qué quiere decir le sucede? Que se es llamado a ponerse en la misma posición de ese fallecido que, bueno, se le conoce como causante, el que da la causa para que usted herede. Cuando se abre la sucesión, cuando se da la herencia, o sea, muere alguien, el heredero no está obligado a heredar, ¿ok? Hay un llamamiento, ¿ok? Hay un llamamiento y el heredero tiene, bueno, aquí está la colega que me ayuda, de la clase de sucesiones que hace tantos años que la tomé. El heredero es llamado a suceder y a decir si acepta o no acepta la herencia. Hay tres maneras, ¿verdad? En el llamamiento hay tres opciones, por decirlo así, que la ley provee para que el heredero decida qué va a hacer. Estamos hablando del mundo, en la herencia del mundo. Según la ley, según el Código Civil, el heredero puede aceptar pura y simplemente la herencia. ¿Qué quiere decir que la acepta pura y simplemente? Quiere decir que se pone, siendo él y con su patrimonio, porque aquí lo que estamos hablando es que se hereda el patrimonio, los derechos y las obligaciones, que eso es lo que a muchos herederos no les gusta, de su causante. O sea, usted hereda derechos, si el causante le debía dinero, tenía acciones que ejercitar, las hereda, hereda el dinero si dejó alguno, viene, y hereda también las deudas. las obligaciones también las hereda. Y en ese llamamiento de la herencia, al aceptar pura y simplemente, yo lo que estoy diciendo es, yo acepto la herencia tal y como si yo fuera el que murió. Con sus bienes, ¿ok? Porque primero es pagar las deudas que cobrarle el dinero. Primero se pagan las deudas, eso lo establece la ley. Pero yo respondo. Si los bienes del que muere no dan, yo respondo con mis propios bienes. O sea, que se funden los patrimonios de ambos, del que murió y del tuyo. Esa es la, y obviamente, el que hace eso, pues, oye, es porque tiene la certeza de que el que murió tenía mucho, tenía segunda opción. Y la segunda opción es que usted puede heredar a beneficio de inventario. Esto es una consulta gratis, aprovechenla. A beneficio de inventario, ¿qué es qué? Que yo acepto la herencia hasta donde dan los bienes de mi causante. Es decir, que si los bienes de mi causante, él tenía deudas, ¿verdad? Pero las deudas eran más que los bienes, pues yo no voy a pagar de mi patrimonio, porque yo acepté a beneficio de lo que el inventario del causante era. Pero ya yo no voy a responder con lo mío. ¿Me siguen? Así que es como que, ok, yo lo acepto, pero primero vamos a ver, averiguar lo que tenía. Porque yo no tengo certeza de lo que tenía. Yo no sabía quién era ese abuelo mío que me dejó una herencia y va y tiene más deudas que no. Así que a beneficio de inventario. ¿Ok? Y la tercera alternativa es repudiar. Porque si yo tengo la certeza de que mi causante gastaba todo y lo que tenía era un montón de deuda y había estado en quiebra o lo que fuera, pues ya yo sé que yo no voy a heredar para pagar sus deudas porque no me conviene. ¿Ok? Así que esas son, bien resumido, ¿verdad? Ese es el derecho a heredar, ese es el llamamiento, la potestad del heredero de decidir si acepta la herencia o no. Y yo les traigo esto a colación para que hagamos como una comparación, ¿verdad? Porque ahí en el pasaje que leímos dice que nosotros somos herederos. Al nosotros aceptar a Cristo en nuestras vidas, nosotros somos herederos, somos hijos de Dios. Y en esa comparación, pues lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Es que es cuál es el patrimonio de Dios. ¿Cuál es el patrimonio de Dios? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, porque ahí sí yo la acepto, yo la quiero, la acepté pura y simplemente, porque en la herencia de Dios, que es la primera diferencia, es que yo no acepto beneficio de inventario. Yo no puedo decir, ay, sí, yo acepto la herencia de Cristo, pero yo no voy a aceptar las obligaciones, yo acepto para mí hasta donde me conviene a mí, pero si me tengo que esforzar aquí por ayudar a la hermanita, pues no, eso yo no lo quiero. No, así usted no puede aceptar la herencia de Jesús, de Cristo, en sus vidas. O sea, usted tiene que aceptarla con lo que viene y con lo que Él, que vamos a ir ya mismo, Él nos pidió. Porque fíjense que pidió, yo pienso que pidió poco. En comparación, cuando uno se lee en el Antiguo Testamento, todas las tablas de la ley y las que le seguían después añadiendo, que seguían que si los sacrificios, que si esto, que si yo. Él básicamente pidió bien poco. No suena mucho. O sea, lo que pidió fue, yo diría que lo resumió en un mandamiento. En un mandamiento que decimos siempre que fue un mandamiento nuevo, y es cierto, pero no porque dijo, que amáramos al prójimo como a nosotros mismos, sino que lo amáramos, lo que tuvo nuevo, porque eso vi que está en Jueces, lo decía también ya, que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Lo que es nuevo en el mandamiento de Cristo es que Él pidió que amáramos al prójimo como Él nos amó. Como Él nos amó y como nos amó Cristo. Dio su vida por nosotros y nos amó con misericordia. Y vino a sanar a los enfermos. No hay leyes. Él nos dio una sola obligación. Amar al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese lo sabíamos. Ese es nuevo. Y al prójimo como yo los he amado. Como yo los he amado, ámenlos, ámense los unos a los otros. Entonces, en la herencia de Dios, a mí me llama mucho la atención que yo digo, wow, por donde va, lo que he ido leyendo de la Biblia, yo digo, pero mira, así que el pueblo de Egipto le creyó a Moisés que Jesús le habló y que los quería libertar del desierto detrás de Moisés. Ellos creyeron que era así, o sea, que aceptaron que Dios era Yahvé, yo soy. Ellos lo creyeron. Sin embargo, el camino hacia la tierra prometida, ellos creyeron en la promesa de Dios, que era la tierra prometida, era de solo 11 días. Y tardaron 40 años. Y yendo hace uno a Deuteronomio, hoy yo lo repasaba, yo decía, wow, es que no entiendo. ¿Por qué tardaron tanto si esa no era la voluntad de Dios? Si el camino era de 11 días, ¿por qué tardaron tanto? Muchas veces decimos, es Dios el que los hizo que se tardaran 40 años. Pero ¿y por qué Dios, si su voluntad es buena, agradable y perfecta, va a hacernos el camino más largo de lo que es? Es Dios el que lo hace largo. Esta es reflexión. Es Dios el que lo hace largo. ¿O somos nosotros que no queremos cumplir con sus mandamientos? Porque está el mandamiento amar al prójimo como a sí mismo, no lo trajo Jesús. Ese no es nuevo, búsquenlo, está en Jueces. Entonces, a mí me llaman varias conceptos. Y heredero el hecho de que hay una relación, ¿ok? El heredero no es cualquiera, porque si el causante hizo un testamento, él tiene unas potestades en la ley, algo, pero ese es heredero, ese es un legatario, yo le legué algo. Pero el heredero tiene una acción en el mundo de contar, ¿ok? Y nosotros, porque yo creo que ahí está la clave. O sea, nosotros aceptamos a Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz, limpió nuestros pecados. Somos salvos. Pero la posesión de la tierra prometida. ¿Por qué tardamos tanto? ¿Por qué tardamos tanto? Y yo pienso que la clave de eso está en la relación, en este caso, que tenemos con el Padre, porque en la herencia de Dios, ni siquiera es una herencia, gente, es donación, es un regalo, porque Dios está vivo. A diferencia de en la herencia, que ya les dije que tenía que haber un muerto para que usted herede, en la de nosotros nuestro Padre está vivo. No lo vemos en este plano. En este mundo nadie lo ha visto. Yo creo que esa fue una de las trivias. Nadie lo ha visto con los ojos. Pero sabemos que es real y sabemos que existe porque tenemos una relación con Él. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dicen las Escrituras? Que el que no ama al prójimo, el que no ama a su hermano, no puede decir que ama a Dios. No puede decir ni siquiera que conoce a Dios. Lo dice la palabra. Entonces, usted no va a poder heredar, porque la única condición para que usted reciba su herencia, que ya se la dieron, porque Cristo la conquistó para nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Él lo hizo todo por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer la tierra prometida. ¿Y tú sabes cómo? ¿Ustedes saben cómo es que nosotros la vamos a reconocer? A través de la relación, de la identidad. ¿Y eso qué es? De mi identidad de hijo. Porque si yo no me identifico como hija de Dios, yo no le creo a Dios. Yo no le creo que yo tengo valor. Yo no le creo cuando yo veo las cosas que viví, pero que todavía a lo mejor todavía siguen surgiendo o que las veo en otros hermanos y los juzgo y los señalo a veces. En el mundo, como le llamamos, como si nosotros no formáramos parte del mundo. Sí es cierto que la Biblia dice que nosotros no somos del mundo, pero también dijo Jesús cuando oró por sus discípulos. Nosotros somos un discípulo, ¿verdad que sí? ¿Qué dice la Biblia? No dijo que nos apartaran de él. Él no dijo, Señor, no te pido que lo saques del mundo. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice, Señor, sácalos del mundo. No, no, líbralos del mal, pero déjalos en el mundo porque ellos son la sal de la tierra. Ellos son la luz del mundo. Nosotros no podemos apartarnos del mundo, hermano, porque el mundo está lleno. ¿De quiénes? De los hijos de Dios también. Ellos tienen la relación también, solamente que no la han aceptado. No la han conocido, no la conocen. Y si nosotros, la única manera, la clave para nosotros poseer la tierra prometida es amando a nuestros hermanos, como Cristo los amó y como los amó Cristo, con misericordia. Entonces, mi invitación en esta noche a mí, a misma y a ustedes, hermanos, es que no veamos nuestra aceptación de la salvación como que ahora nosotros estamos apartados del mundo o que nosotros estamos excluidos del mundo, porque Dios no es un Dios de exclusión. La salvación es para todos. Ahí dice que la creación toda gime a una. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice más adelante, por si creemos que, pues si entonces pensamos, no, los hijos de Dios somos nosotros, porque nosotros somos los que los aceptamos y somos sus herederos, ¿cierto? Pero también dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, Dios, yo creo que lo que quiere decir, que nosotros no podemos conocer a Dios si nosotros no amamos a nuestros hermanos. Pues ahí está la clave. No lo vamos a conocer. Si usted no tiene la misericordia de Cristo, si usted anda por ahí diciendo, ay Dios, con miedo, ahí lo dice, usted no tiene que tener miedo si ya usted fue salvo. O sea, sí, ciertamente, tenemos todavía... Nos quedan las tentaciones. Pero si usted tiene a Dios y si usted ama al prójimo, si usted tiene misericordia de su hermano, usted va a sentir, eso lo va a apartar de las tentaciones, by the way. No sé si me explico, pero yo pienso que en la medida en que nos excluimos, o sea, como que hacemos un cerco alrededor de la iglesia y nosotros como que evitamos a los hermanos. ¿Y en qué manera? Pues mira, enfocándonos en ver sus errores. Eso lo sabemos. El pecado, hermanos, no es la enfermedad. El pecado es como la fiebre. La enfermedad es que la gente no tiene a Cristo en su vida. Y Cristo lo va a tener en su vida cuando usted, que es sal, salga a sazonarlo. Porque si no, el arroz lo van a hervir y se va a quedar soso. Porque usted, que es la sal, no pisa. Porque está con miedo diciendo, ay, me contamino. Me contamino con miedo. Usted no tiene que tener miedo si usted tiene a Cristo. Usted ama con misericordia a su hermano. No es los tatuajes, no es eso, no es la falda o si me pongo pantalones, no es el maquillaje, no son las prendas, no es el exterior. Cristo no vino a decirnos, Jesús no vino a decirnos, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, no van a ser salvos los que se ponen No, esas cosas no es la esencia, es el corazón lo que vino a sanar Cristo. a decirnos, son hijos también. Ese es el mira, otra, yo creo que una, a lo mejor así me explico mejor. Y con eso yo creo que más o menos espero ir concluyendo. El hijo pródigo. Si en esa parábola nos concentramos en el padre y en el hermano que no era pródigo, está la clave de lo que les estoy diciendo. ¿Cuál era el tesoro del padre? ¿Los bienes que le dio al hijo? Eso fue lo menos que le importó. Eso pensaba el hijo pródigo y por eso no se atrevía a regresar. Derroché los bienes porque él le dio valor a lo que no tenía valor, que fue la fortuna y ir a derrocharla. Pero eso no tenía ningún valor para el padre. Para el padre el único tesoro y el único valor era su hijo. Su hijo. Y el hermano no pródigo, el que hacía todo bien, como el padre le gustaba, no entendió nunca que el tesoro del hijo, si el tesoro del padre es el hijo, y nadie llega al padre sino a través del hijo, el tesoro de ese hijo era su hermano también, no eran los bienes, no era, mira, este gastó la mitad de la herencia, ahora me van a quitar la que me queda a mí, si es que esa no tiene valor ninguno, el valor es tu hermano. A través del hermano es que conoces a Cristo, conocen primero a Cristo y a través de Cristo, porque, bueno, si Cristo es hijo y es el unigénito y nosotros somos por adopción hijos de Dios y somos, pues somos hermanos de Cristo. Así que, si esa es la, ¿verdad? La genealogía, pues tu hermano es tu tesoro. Porque, ¿qué puede crear Dios que no sea lo que tiene valor para Dios? Si Dios es nuestro creador y lo es, y Dios creó todas las cosas y las creó con valor, Dios no va a haber creado cosas sin valor. Y Dios nos creó con valor. Y si somos su tesoro, pues entonces, ¿qué valor tiene nada en la tierra si no es tu hermano, que es el tesoro de Dios? Y de Cristo, porque Cristo lo entendió. Por eso pudo morir por nosotros. Porque él sabía que nosotros somos el tesoro de Dios. Gime a una, la creación gime a una por nosotros. Entonces, si nos enfocamos en eso, y no en el exterior, y no en que me tengo que preservar para no volver a caer, porque Dios mío, es que está la carne de... La carne no es nada. No tiene valor en sí mismo, no, de verdad, no lo tiene, se muere. ¿Qué valor tiene la carne? Si fuera, se muere. Tiene el valor mientras está aquí para que me sirva a ir donde esta hermosa mujer y decirle, te amo, qué linda tú eres. Dios te ama y eres su tesoro más preciado. Y por tanto, eres mi tesoro más preciado. ¿Y sabes qué? Ahí está Dios. Ahí yo lo recibí ahora mismo. Ahí es que conozco a Dios, es a través de ella. No lo puedo porque a ella la veo, la siento, la miro, la amo y lo recibo. Porque lo extiendo, porque Dios es extensión de amor. Dios no es otra cosa que una extensión infinita que nunca ha pasado porque es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Pues si Él nos creó, nosotros también somos amor. Y nuestra única función en esta tierra, la única, hermano, es extender ese mismo amor. Porque ese fue su regalo. ¿Qué otra cosa nos puede haber regalado Dios sino a sí mismo? Y si Él es un Padre de amor y creador, ¿qué nos regaló? Amor, ¿para qué? Para que lo extiendas, para que lo compartas, no para que te excluyas en este mundo. Eso es lo que quiere el enemigo, que te creas que tú eres este cuerpo. Ay, tengo que proteger el cuerpo porque imagínate. No. El cuerpo es polvo. Polvo eres, polvo te convertirás. No es nada. Todo lo que somos es amor. Eso. Así que nuestra herencia nos toca. Ya que nosotros la aceptamos pura y simplemente, solo la vamos a poseer. Porque yo quiero que ustedes sepan en esa parte de la consultorita gratuita que les di. No llegué a eso. Usted acepta la herencia pura y simplemente, ya sea por actos que usted hace o por actos, ¿verdad? Pero para que usted la posea, usted tiene que hacer un proceso legal. Gracias a Dios, porque gracias a eso tengo trabajo. Tienes que buscar un abogado, tienes que radicar una cierta de documentos, hay que hacer un inventario, hay que hacer un proceso. Pues lo mismo nosotros aceptamos nuestra herencia, pero para poseerla tenemos que pasar por un proceso, pero no es de flagelación al cuerpo. No tiene valor. Es a través de amar a tu hermano con la misma misericordia con que Cristo nos amó, porque sabe que somos el tesoro de su Padre. Y si es el tesoro de su Padre y su Padre lo creó a él, nos creó a nosotros para él, porque todo fue creado para el Hijo y por el Hijo. Es eso. Así que somos la sal, hermano. Somos la sal. No es aquí, en estas cuatro paredes. Aquí que sí, claro que sí. Aquí estamos nosotros y somos dichosos y nos amamos y nos lo decimos y lo sabemos. Y nos consolamos y reflexionamos, ¿verdad? Pero allá afuera está el tesoro de Dios que no se ve, que se ve en un cuerpo. O sea, entonces hay que tener misericordia y no decir, ay, mira esa mujer, mira esa boca rellena de votos y esa cara así que parece estira. Eso no es misericordia, porque ese es el tesoro de Dios que no lo sabe. Ese es un rayo de sol que se cree que no tiene fuente, que es el sol, por decirlo así. Y anda perdido por el planeta o una olita del océano que se cree que es el océano. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Eso lo hace el océano? No lo hace el océano. Está perdida. Y tú, que eres otra ola del océano, pero que sabes que tú perteneces al océano. Y esto es una metáfora porque Dios, por santo, No hay manera ni de describir su inmensidad porque es infinito. Y así, sus hijos herederos con él, porque si somos sus hijos y somos acreedores de su herencia en la eternidad, ¿verdad? Que es la tierra prometida, el reino de Dios que es para nosotros y que queremos poseer. Es que me emociono porque de verdad, esto yo siempre lo he sabido. Por eso yo me sentía cuando me... Es que en realidad yo no me creía un rayito de sol, ni me creía una ola. Yo me sentía como la ola que le falta, la ola que no se sabe océano con él. Y yo nací simple y llanamente. Yo decía, pero es que yo no me pertenezco a este mundo. Y es verdad, yo siempre lo supe. Yo no pertenezco a este mundo porque la gente me dice, pero ¿y cuál es tu meta? Cuando yo era joven, como, así como ustedes, hace 2 o 3 añitos, yo me decía, porque las metas en ese entonces era, tú tienes que tener una profesión que deje dinero, que te dé estabilidad, que sea segura. Ya sabemos que el mundo probó que eso no existe. Que tú puedes tener una profesión y no hay estabilidad y no necesariamente vas a tener trabajo. O sea, eso ahora en la generación de ustedes, ya eso se probó. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno! ¿Verdad? No necesariamente que haya penuria y escasez, pero qué bueno que se supo que eso no tiene valor. Y yo me sentía que yo había nacido para amar, pero no me sentía amada porque no había recibido el amor del Padre. Así que, por eso le digo que me siento bendecida de estar en esta casa esta noche, porque aquí, frente a ustedes, no hace mucho tiempo, llegó ese día en que yo pude saber que ese océano me ama. Y yo no lo voy a conocer hasta que yo no salga a buscar las olas perdidas, hasta que yo no salga a buscar los rayos del sol que están perdidos. Así que, hermanos, tengamos misericordia de todos nosotros, porque nosotros, oye, todavía, todavía se nos va la guagua muchas veces. Pero es cuestión de recordárnoslo. Nosotros tenemos la bendición de que ya sabemos la verdad. Entonces es cuestión de, ¡ah! Pues la ponemos en práctica otra vez. Pero ponerla en práctica no es aquí, repito, es allá. Es fuera y es en misericordia. No es en murmuración, no es en señalamiento, no es juzgando. Porque si Cristo, que como digo, lo menos que vino fue a poner reglas, Él vino a vivir la verdad y a dar ejemplo. Por eso fue un maestro, a enseñar con su ejemplo, lavó pies, fue humilde, lo hizo. Pero si algo le molestaba o si algo él señalaba como un error, era la hipocresía de los fariseos, ese legalismo, esa religiosidad hueca, esos sepulcros. No. No podemos juzgar. Porque si tú juzgas y te crees el más humilde, porque muchas veces uno ve muchos cristianos, y ahora estoy diciendo esto en amor, de verdad no lo estoy diciendo por juzgar, lo estoy diciendo en amor. Pero si uno ve muchos cristianos que señalan o se dicen, ay, yo soy menos que un gusano o yo soy menos... Oye, tú eres el tesoro de Dios, ¿cómo que tú eres nada? ¿Cómo que tú no vales? ¿O cómo que tú eres todo? No en ti, en Cristo, en Dios. Pero tú tienes el poder que te da Dios y tu presencia para esas olas que andan perdidas y tu presencia para esos rayitos de sol que andan perdidos, les recuerda y nos recuerda a nosotros lo que hemos olvidado, de dónde venimos, porque esto no es de ahora. O sea, nuestro ser, nuestro verdadero ser, nuestra verdadera naturaleza, nuestra perfección en Cristo, como Dios nos creó, eso Dios lo ha preservado. ¿O qué vamos a decir? Que Satanás, que el enemigo, hizo que su mentira fuera real y que Dios es un padre de mentira. Porque es lo que estamos diciendo si decimos que nosotros somos, no valemos nada. Es lo que estamos diciendo. Entonces, esa es una falsa humildad, esa es una arrogancia. Esa es arrogancia. Así que no teman, hermanos, no teman posicionarse desde el lugar que Dios nos da. Y es un lugar de poder. Usted no necesita un profeta. Oye, y benditos sean los profetas, porque usted es profeta, porque Dios, la Escritura dice, pida y se os dará. Usted puede, desde su naturaleza, que viene de Dios y que Él nos otorga, usted declarar, este lugar es santo, y este lugar es santo, y usted llega a un sitio, y usted está en su trabajo, y su trabajo, hay problemas, y hay olas perdidas, y hay rayos, y molestan, porque se oye bien bonito como le estoy diciendo, porque lo es. Se oye bonito porque lo es, pero en eso es que usted se tiene que concentrar, porque si usted ve las actuaciones de la ola que se creó océano, oiga, es difícil, usted no la puede ver de esa manera, usted la puede, tiene que ver como es su verdadera naturaleza, como la vio Cristo en misericordia. Pero usted desde su posición de hijo de Dios, desde su herencia, desde su sucesión, me pongo en la posición de mi causante, que en este caso no es causante porque está vivo, pero es mi padre y yo soy representante de él a través de Cristo en esta tierra. ¡Aleluya! Yo tengo poder para decir y decretar que este lugar es santo, que esa persona es hija de Dios, que esa persona va a ser sana y salva. En el nombre de Jesús, tengo la autoridad. La tengo, hermano, ustedes la tienen. Dios nos la da. Somos su tesoro, somos su creación. Tenemos todo el valor del universo por siempre. Y siempre ha sido así. Desde antes de estar en el vientre de nuestras madres, Él nos amó. Amémonos los unos a los otros como Cristo nos amó. ¿Amén? Amén. Rochelle, nos despide.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Ruth. ¿Esto se escucha? Sí, yo como que no escuchaba. Bueno, pónganse en pie. Vamos a... Cierto, gracias, Lourdes. ¿Hay alguna petición que tenga? Dándote ante todo gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos has traído como iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, por haber venido, Padre Celestial, al mundo para darnos el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, Señor amado. Esa palabra la recibimos, Señor, como bien trajo la hermana Ruth, de que tenemos que amar a nuestros hermanos como tú nos amas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y porque tu palabra en todo momento está ahí para acordarnos a nosotros lo que tenemos que hacer, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que lo has dejado para guiarnos, Señor, para acordarnos en todo momento tu palabra, Padre amado. Santo Padre, tú conoces cada una de las peticiones de mis hermanos aquí presentes. Señor amado, escúchalas, Padre Celestial. Te lo pedimos con humildad, Señor, y que se haga tu voluntad en cada una de ellas, Señor. Entre ellas, Padre amado, te pedimos por fortaleza, por esas familias que han tenido pérdidas, Señor. Dale discernimiento, dale entendimiento, dale paz, sabiduría para poder comprender lo que es el proceso de partida de un ser querido, Señor, y lo que es aceptar lo que es tu voluntad, Señor amado. Gracias, Padre, porque hemos visto los milagros que has hecho día tras día por esos niños, por esos bebés que se han orado, Padre amado, y que se han mejorado, Señor. De igual manera, Padre, te pedimos porque con tu palabra únicamente y con que lo declaremos hecho, Señor, sabemos que tienes la capacidad de sanar porque lo has hecho en otros momentos, Padre Santo. Te pedimos por cada enfermo, Señor, que fue nombrado en el día de hoy, por cada persona que está hospitalizada en este momento, por cada niño, Señor, de nuestro país y del mundo, Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, cubriéndolos con protección, Señor amado. Padre Santo, cúbrelos, que sean libres de maltrato, que sean libres, Señor, de cualquier tipo de situación que estén enfrentando, Padre, de esas rupturas familiares, Señor, que seas tú obrando, cubriendo esa familia, Señor amado. Mira esa gente que va marchando hacia Estados Unidos, Señor, en búsqueda de un mejor porvenir para su familia, Padre, cúbrelos, Señor amado. Protégelos, Señor, que seas tú guiándolos, Señor, que seas tú protegiéndolos de cualquier tempestad, de cualquier situación que puedan enfrentarse, Señor. Padre Celestial, te pedimos por nuestros hermanos mexicanos, Señor, que están enfrentando una tormenta, Señor. Padre Santo, cúbrelos, Señor amado. Que sus vidas, Señor, estén resguardadas, Padre Celestial. Que el gobierno haya tomado las medidas, Señor, para poder proteger a cada una de esas personas, Padre. Nosotros sabemos lo que es pasar por eso, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Amado Padre, gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor amado. Padre, este fin de semana, el viernes, tenemos una vigilia de hombres, de caballeros, Señor. Van a venir muchas personas invitadas, Señor, para conocer de ti, Señor amado. Que la persona que vaya a impartir tu palabra, que es Jim Cintrón, Señor, sea usado grandemente, Señor, que pueda dar a conocer, Señor, el mensaje que tienes para cada uno de ellos, Padre amado, que las personas puedan abrir sus oídos espirituales, Señor, y puedan recibirte, Señor amado. Y de igual manera, Señor, vamos a estar las damas reunidas, Padre Santo, que seas tú impartiendo la palabra ese día. A estos jóvenes, Padre Santo, cúbrelos, Señor. Ellos tienen un retiro en noviembre, Señor amado, que seas tú en todo momento el que esté dirigiendo esa agenda y que seas tú el que esté ministrándole a estos jóvenes, Señor, que ellos puedan impartir también tu palabra, Señor amado, que ellos puedan traer otros jóvenes, Padre Santo, para, como bien dijo mi hermana, puedan dar a conocer lo que es tu amor, Jesucristo. Señor amado, todo esto te lo presentamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén.